La figura gigantesca del Iztaccíhuatl da la bienvenida a Milpalta. Desde esta alcaldía, al suroriente de la Ciudad de México, el volcán se aprecia mucho más de cerca. Está nevado y lo rodea una nube de smog proveniente de la metrópoli. Milpalta es la alcaldía más rural de la ciudad y también la que cuenta con mayor población indígena. El 29.1% de sus habitantes se consideran indígenas y de entre ellos, el 3.3% es hablante de una lengua indígena, según un censo del INEGI del 2020. Aquí se encuentra Toltecayotl Ediciones, una editorial independiente impulsada actualmente por Flor Soledad Hernández, Juan Carlos y Manuel Elizalde, cuyo objetivo es revitalizar el patrimonio biocultural de Milpalta en tres ejes: biodiversidad, lengua náhuatl y prácticas ancestrales.
Cultura UNAM presenta. La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz. Y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen.
Diario de los asombros.
Diario de los asombros. Un podcast de Puntos Cultura UNAM.
Ahora me encuentro con Manuel Elizalde, encargado del diseño gráfico y la publicidad de la editorial.
Nehuatl no toca Manuel, ni nemi ni can, en Malacastepec, Momosco, Ascan, Milpa Alta.
El fresco interior del espacio de la editorial contrasta con el calor del mediodía de afuera. Desde la ventana, bordeada por cortinas blancas, se alcanza a ver uno de los volcanes que rodean Milpa Alta.
Es el Teutli. Le conocemos, bueno, es un volcán ya en activo, se llama Teutl. Es parte justo como uno de los, pues sí, de los emblemas de aquí de Milpalta. Pues todo el mundo siempre lo va, despierta y lo ve. Entonces ahí está siempre el Teutli, uno de los tantos guardianes de aquí de Milpalta. Somos una comunidad rodeada de cerros y los cerros representan justo espacios de rituales, de pues entenderlos como pues, los entes que siempre te están cuidando ahí. De este lado hacia el oriente, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Uh-huh. Y hacia atrás el Chichinautzin, uno de los otros volcanes también de ahí, grandísimos de este lado.
Mientras Manuel habla, mantiene una mano sobre las piernas y con la otra se toca distraídamente el cachete y el bigote. Usa una gorra de colores con la visera negra y una camiseta con el logo de Atoltecayotl.
Hacemos aquí de todo, ahí encuentras la impresora, ahí está la una laminadora para el caso de las pastas, aquí la pues, zona de trabajo, las mesas, aquí adentro tenemos otro cubil y ahí adentro también tenemos otro espacio. Y pues básicamente aquí pues no lo vemos así porque es más feo, pero pues, básicamente la bodega de todos los libros, aquí y allá adentro, ¿no? Todo el almacén aquí mismo lo tenemos y aquí mismo lo producimos. Allá adentro pues básicamente todo lo del trabajo de oficina y trabajo de diseño gráfico, editorial, de coordinación, todo lo que realizamos acá. Uh-huh. Sí, así que en este espacio es donde se hace la magia, digamos. La mayor parte de los libros que hacemos son en este formato de espejo, de un lado el español y de un lado el náhuatl, ¿no?
Sobre una mesa que está entre nosotros, Manuel ha colocado varios libros publicados por la editorial.
Me gusta mucho un librito que hicieron ellos, que se llama De plantas y animales. Es un librito para niños, es para colorear, pero el libro finalmente, o sea, te transmite cosas en náhuatl y en español, reconocerte territorio, y además pues justo tiene que ver mucho con lo que te decía hace rato, la biodiversidad, ¿no? Y en el caso de lo que existen, los ecosistemas que existen en Milpalta. Mucha gente de pronto, pues sí, te dice, cuando vas a la escuela te hablan de los elefantes, ¿no? Pero no te hablan del zacatuche. Y eso es propio, una especie propia de Milpalta en peligro de extinción. Y que justo también es un indicador de cómo está saludable los ecosistemas, ¿no? El hecho de que en algún momento desaparezca tanto el cornejo zacatuche o el gorrión serrano, que son propios de los pastizales de aquí de Milpalta, pues justo vas a encontrar que sí hubo una variación y que empieza una decadencia más grande en el caso ambiental.
Entre los diversos textos que han publicado, que ahora imprimen bajo demanda, está el compendio de textos seleccionados en un concurso de narrativa en lengua náhuatl, llamado Tlahuili. A pesar de poder ver hoy esos textos publicados, la primera vez que se lanzó la convocatoria Tlahuili en 2018, se declaró desierta por la falta de participación. Cabe destacar que, según la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en náhuatl se encuentra en un proceso de extinción lenta. Esto se sabe gracias al Índice de Reemplazo Etnolingüístico, el cual permite saber que por cada madre, padre o ambos que hablan la lengua, hay 0.89 niños que la aprenden. En muchos casos, los padres o madres deciden no pasar la lengua a sus hijos por una variedad de factores, como la discriminación sufrida o el que las oportunidades de crecimiento laboral en México exijan predominantemente un dominio del español. Bajo este panorama, cobra relevancia el esfuerzo de revitalización lingüística de una convocatoria literaria.
La intención de hacer el concurso es encontrar autores nuevos, ¿no? Justo nuevas generaciones de autores en lengua náhuatl que pudieran empezar a crear material editorial en lengua materna, en el caso del náhuatl. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de seguir revitalizando la lengua es seguir revitalizando la misma identidad de la misma comunidad. El momento en el que se pierda la lengua náhuatl, se pierde un modo de entender el mundo, ¿no? Se pierde una forma de ver y observar el mundo, ¿no?
Cuando Manuel entró a trabajar en la editorial, le resultó evidente la importancia de aprender el idioma a la hora de hacer publicaciones bilingües, y desde hace un año ha estado aprendiendo a hablar náhuatl.
En algunos momentos decían, pues es que es como aprender el inglés. Tal vez sí, pero más bien en el caso de nosotros, como pueblo originario, pues tiene más bien que ver con un contexto de una cosmovisión completa de toda la comunidad, en torno de su sistema agrícola, en el tema de su territorio, en el tema de sus tradiciones, está presente la lengua, ¿no? Entonces, de pronto, cuando empiezas a entender la lengua, empiezas a entender palabras, empiezas a entender frases, empiezas a escuchar cómo se saludan algunos, pues te abre como un mundo totalmente diferente y empiezas a entender justo lo que pues te venían explicando durante muchos años, ¿no? O que quizás de pronto en la adolescencia no veías como algo pues interesante, ¿no? Regularmente cuando hablamos en español, vemos mal que digan, bueno, voy a subir para arriba. Esas son las redundancias que existen, pero son justo arrastres que tienen que ver con el modo de entender el mundo a partir de la lengua náhuatl. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en náhuatl y dices que vas a subir a algún lugar, perdón, tienes que expresar exactamente a dónde vas. Tienes que decir exactamente a dónde vas. Porque si tú dices, bueno, voy a subir, puedes entender que vas a subir arriba de la caja. Puedes decir que vas a subir arriba del techo. Puedes decir que vas a subir arriba del árbol, hasta la punta del árbol, ¿no? O sea, tiene que haber una forma muy exacta de expresarlo en el náhuatl. Por eso cuando decimos en español voy a subir para arriba, damos entendido que vamos a subir arriba de algo, ¿no? Pero justo se viene arrastrando a partir de esos modos de decir. Nos contaba un maestro el maestro, de una anécdota que tenía él, ¿no? Dice, llegó un día alguien a visitar a mi papá, pasó y le preguntó, ¿no? ¿Cuánto tiempo me falta de aquí a la ciudad? Y el señor no le respondía, ¿no? Y le volví a preguntar, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardo de aquí a la ciudad? Y dice, bueno, pues el señor grosero no me quiere responder, ¿no? Y ya se va avanzando. Y ya cuando camina le dice, te falta una hora. Y dice, pero ¿por qué no me respondes, no? ¿O por qué no me respondes? Es que depende. Yo no te puedo decir que te vas a tardar una hora si te quedas platicando conmigo. A lo mejor te quedas 2 horas conmigo, ¿no? A lo mejor te quedas 3 horas. Entonces allá va a depender de tu acción. Y tiene mucho que ver con este modo de entenderlo. Entonces si hay como muchas cosas de pronto en el modo de decirlo, de entender el mundo desde el náhuatl, muy diferente a como lo entendemos en el castellano o como lo entenderíamos ahora en español. De pronto, por ejemplo, hay interpretaciones como en el caso del simple hecho de decir gracias, ¿no? Dicen tlazocamati, es otro tema que se ha planteado ahí, ¿no? La lengua náhuatl, al ser una lengua aglutinante, pues tienes diferentes palabras metidas en una sola. Entonces el término del tlazocamati se ha entendido como el gracias, pero en realidad viene de tres composiciones. Tlazoctla, que es amor, kamat, que es boca, y el mati, que es las cosas que salen de ti. Entonces se puede entender que es todo el amor que se sale de mí, que se transmite a través de mi boca, pero lo entiendes como el gracias. Entonces tiene como todo un concepto totalmente diferente la palabra al momento de agradecer, pero la forma más fácil de interpretarlo pues es a través de un simple gracias. Entonces hay como ciertas cosas ahí de mucha profundidad que no se... al momento en el que se traducen, pues se traducen simplemente a lo que se pudiera interpretar como algo más fácil. Pero si nos adentramos un poquito más a tratarlos de explicar, pues son cosas muy profundas ahí, de un modo de entender el mundo totalmente diferente.
Mientras hablamos, se acerca un gato a investigar quién es la persona desconocida que se encuentra en su casa. Después se retira a dormir en una habitación contigua.
No puede haber cuidado del medio ambiente sin cultura, ¿no? Porque justo tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de reconocerse como parte de un todo desde la propia cosmovisión náhuatl, pues te transporta a otro mundo, ¿no? O sea, ya no es esto depende de mí, ¿no? O esto me va a dar a mí, me tiene que dar a mí, ¿no? No, más bien uno y el otro existimos, ¿no? Y por esa razón seguimos estando aquí, ¿no? Porque la zona forestal existe por nosotros y nosotros existimos por la zona forestal, ¿no? Pues ahora sí que una correspondencia, ¿no? Y tiene mucho que ver en esa visión desde el modo de la cosmovisión náhuatl. El hecho de que cómo entendemos nuestra relación con el mundo tiene que ver más bien con este modo más indígena, ¿no? Más propio de la comunidad desde la propia perspectiva náhuatl. Pues, como te decía, la lengua finalmente es descriptiva, ¿no? Al momento de entender los espacios, a entender los parajes, a entender tu territorio, pues te obliga también al mismo tiempo a cuidarlo, a defenderlo, ¿no? Esa consigna o ese modo de entender el mundo te lo transmite propiamente la lengua náhuatl, ¿no? En el momento en el que dejes de entenderlo de esa manera, de que te sientas parte de tu propio entorno, de que te sientas parte de, pues sí, de la misma naturaleza, pues justo vienen estas, lo que le denominan ahora, estos modos capitalistas de entenderse, ¿no? De todo me lo consumo sin retribuir nada, ¿no? Finalmente, la idea es, pues sí, evitar que surja ese mundo al que tanto de pronto le tememos, ¿no? Ese que nos come, nos absorbe y nos consume, ¿no? Y esa es una idea justo de la producción de materiales a partir de la identidad propia del caso de Milpalta, ¿no? De pronto nosotros observamos y vemos cómo crece la mancha urbana, ¿no? De pronto vemos cómo crece la contaminación, cómo crece toda una descomposición social enorme en el caso de la ciudad, que viene cada vez acercándose más hacia nosotros, ¿no? Nosotros subíamos al Teus y le decimos, ahí viene el monstruo, ¿no? Y ya se ve la mancha creciendo hacia acá, ¿no?
Así como el Iztaccíhuatl se alza por encima del smog que lo rodea, las editoriales independientes, como Atoltecáyotl Ediciones, dan batalla al avance de la gran metrópoli hispanohablante.